llueva o truene.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Llueva Truene, bienvenidos al programa dedicado a la meteorología de Radio San Andreu. Saludos de quien nos habla, Carlos Lara, y me acompaña presentando el programa, como siempre, Alan Alguacil. Muy buenas tardes, Alan, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, Carlos, pues con ganas de empezar un nuevo programa, y ya avisamos que viene cargadito de récords.
Un programa que hemos de anunciar que es el último, no de siempre, sino antes de las vacaciones de verano, y lo vamos a dedicar a hablar sobre la paleoclimatología, que luego explicaremos un poquito qué es, pero bueno, hoy en día pues tenemos pues muchas herramientas para conocer pues al detalle todas las variables meteorológicas, pero para saber el clima que teníamos hace cientos o miles de años, pues tenemos que recurrir a esto que hemos nombrado como paleoclimatología. Además, pues esto, claro, es absolutamente necesario para el estudio de algo que hoy en día pues tenemos casi cada día, ¿no?, un poco en mente, y es el cambio climático, ya que pues si solo dispusiésemos de estas lecturas directas con el instrumental moderno, pues nuestro conocimiento sobre el clima del pasado pues evidentemente sería muy limitado. Antes de eso, y desgraciadamente, pues en este programa dedicaremos algo más de tiempo del habitual a analizar el comportamiento meteorológico del pasado mes de junio, ya que, como ahora mismo veremos, pues trae, podemos decir, muy malas noticias. Así que sin más, Alan, empezamos el programa y pues lo primero que hacemos, como siempre, es analizar el comportamiento meteorológico del mes de junio en nuestro municipio.
Bueno, pues empezamos como siempre con las temperaturas. En este caso, pues las temperaturas máximas han sido muy altas y ya vamos a empezar fuertes. Empezamos con la temperatura más alta del mes de junio, que fue de 38,2 grados, registrados el día 24. Estos 38,2 grados suponen la segunda máxima más alta para un mes de junio. Aunque sea la segunda, ya es un valor muy, pero que muy elevado. Y recordemos que el valor récord fueron aquellos 40,2 en junio de 2019.
Que es el récord histórico de la estación.
O sea, de hecho, es el récord histórico tanto para junio como de la serie absoluta de San Andreu. Bueno, pues es un valor ya muy importante, pero ahora también vamos a la temperatura mínima, porque la temperatura mínima fue de 17,1 grados registrados el día 7. Esta temperatura mínima supone que es el valor mínimo más alto para junio. Pese a ser temperatura mínima, es la mínima más alta para un mes de junio, que supera además en dos décimas el registro de 2022. Junio de 2022 fue muy cálido, pues aún así esta mínima aún fue más alta que 2022. De hecho, siguiendo con el tema de las mínimas, cuando hablamos a veces en las noches tropicales, que son noches cuando las temperaturas mínimas igualan o superan los 20 grados, en este junio de 2025 se ha registrado la noche tropical más temprana de la serie, siendo de 20,1 grados el día 2 de junio. De media, para entendernos y situarnos, de media la primera noche tropical suele caer en torno a San Juan.
Aproximadamente, sí, entre el día 20, 23, 24, 25 aproximadamente, ahí hay una franja, ¿no? Sí. Que más o menos, pues siempre la primera tropical cae, pues como dices, en el entorno de San Juan. Este año, por poquito, no nos vamos a tener una tropical en el mes de mayo casi, o sea, muy temprana, y además muchas tropicales también.
Sí, de hecho, bueno, hemos registrado la primera tropical unas dos semanas antes de lo habitual, pero es que una vez registramos la primera, Carlos, lo que tú dices, han ido sucediéndose en los días hasta hoy. O sea, no hemos parado de tener noches tropicales, por lo tanto es una barbaridad. Pero esto solo es una parte de lo llamativo, porque ahora vamos a ver el cómputo global de las temperaturas del mes de junio. Y es que la desviación, es decir, la diferencia entre lo que hemos registrado respecto a la media climática, ha sido, atención, de 4,18 grados superior a la media. Siempre decimos que a partir de medio grado positivo o medio grado negativo, ya es una desviación considerable.
Ya es remarcable, ya es algo que que incluso podemos hasta notar, ¿no?
Exacto.
Que ya decimos, uy, parece que ha hecho más calor o más frío del habitual, con medio Exacto. grado ya es perceptible.
Sí.
Estamos hablando de 4,18
grados. Si recordáis, cada vez que hacemos esas desviaciones de temperatura o precipitación, añadimos un calificativo, un adjetivo. Si ha estado en la media, si ha sido muy superior o extremadamente superior. Incluso en algunos casos hemos hablado del término extraordinariamente cálido o extraordinariamente frío. Pues bien, con estos 4,18 hemos calificado este junio, más allá de extraordinariamente, lo hemos calificado de históricamente cálido, pero además no ha sido una cosa solo en San Andreu, sino que ha sido históricamente cálido en toda Cataluña. Y, de hecho, claro, estos 4,18 grados suponen la mayor desviación de temperaturas para cualquier mes del año, no solo junio. Tenemos datos desde 2010, todos los meses, durante estos 15 años, estos 4,18 grados es la mayor desviación y con diferencia.
De hecho, cuando hice el resumen, yo tenía en mente alguna desviación muy alta de 3,20 algo, y ya te comenté, creo, que con este valor evidentemente es la mayor desviación. Y
además, y con diferencia, además.
Y además eso, me vi un poco en la obligación de cambiar el término, porque evidentemente el extraordinariamente, como decías, yo lo había calificado a partir de 2 grados. Pero claro, aquí nos pasamos ya no 2, sino más del doble de 2, con lo cual por eso un poco adoptar, ¿no?, este término de históricamente, porque, bueno, es una desviación exagerada, ¿no? Lo siguiente, o sea, estamos hablando de que posiblemente este mes sea de los más cálidos de toda la serie, no solo de junio.
De hecho, es el más cálido de toda la serie. Es más, la segunda mayor desviación fue de 2,72, ¿vale? Bastante diferencia, 2,72. Y precisamente también fue en un mes de junio, en junio de 2022. Así que imaginaos, el récord hasta ahora eran 2,72, también en junio de 2022. Pues en este caso estamos hablando de 4,18. Es una auténtica barbaridad. Y ahora vamos a desglosarlo en máximas y mínimas, para ver todavía con más inri dónde ha habido una mayor incidencia. Pues la mayor incidencia, lo vemos ahora, ha sido en las temperaturas máximas. Y es que la media de las máximas ha sido, atención, de 5,13 grados superior a la media. Es una auténtica locura. Es la mayor, obviamente, es la mayor desviación más alta de las máximas para junio y para cualquier otro mes.
Tengamos presente, ¿eh? Esto quiere decir que si cada día esperábamos una máxima de 30 grados, hemos tenido una máxima de más de 35 grados cada día durante 30 días, y es un poco lo que ha pasado. De hecho, encadenamos una cantidad bastante elevada de máximas superiores a sí. 35 grados.
Sí.
Cuando lo normal, y lo vemos aquí, pues hubiese sido que pues las máximas se hubiesen quedado en torno a 30. Y resulta que nos hemos pasado gran parte del mes de junio con máximas superiores a 35 grados.
Pero es que además, Carlos, estos 5,13 grados de desviación superan con creces el anterior récord, que eran 3,39 para un mes de mayo, concretamente de 2022. Por lo tanto, no solamente es la cifra más alta, sino que encima supera con diferencia el récord anterior.
Y además, Alan siempre hace referencia al 22, que fue el año más cálido de toda la serie, y preocupantemente, junio de 2025, siendo, vamos a poner entre comillas, el primer mes del verano del 25, está batiendo todos los récords del 22, con lo cual esperemos que no, pero si seguimos esta progresión, pues no pinta bien lo que queda de verano, porque estamos batiendo todos los récords del año más cálido, con lo cual, bueno, tocaremos madera que esto no siga en progresión.
Y esto solo con las máximas. Ahora vamos Exacto. a ver las mínimas, que han sido, entre comillas, con una desviación menor, pero es que estamos hablando igualmente, Carlos, que la desviación de las mínimas ha sido 3,23 grados superior a la media. Obviamente también supone la mayor desviación más alta de las temperaturas mínimas para junio y cualquier otro mes. Y también con mucha diferencia. En este caso, el récord anterior lo encontrábamos en una desviación de 3,03 para el mes de febrero de 2021. Por lo tanto, Carlos, a nivel de temperaturas, junio ha sido histórico, desastroso, porque claro, ha hecho demasiado calor y hemos hablado, insisto, de junio, no julio, agosto, no, el mes de junio, el primer mes del verano meteorológico. Y ahora vamos a ver a las precipitaciones.
Que tampoco han ayudado.
Claro, alguno puede pensar, bueno, vamos a ver si la otra cara de la moneda son las precipitaciones. Tampoco, misma cara, ¿vale? Porque ha sido un mes de junio muy seco. Tan solo hemos registrado 0,4 milímetros en todo el mes de junio, que es, con esta cifra, el junio más seco de toda la serie. ¿Días de lluvia? Dos días. 0,2 litros un día y 0,2 litros otro día.
Cuatro gotas y cuatro gotas.
Exacto. Es que prácticamente casi que literalmente así. Y claro, pues con estas cifras, ¿qué nos queda? Pues un junio extremadamente, o incluso podríamos decir extraordinariamente seco, en el que ha llovido un 99% menos respecto a la media. O sea,
prácticamente pues no llover, claro.
Que prácticamente no ha llovido. Pero es que además, de los cinco últimos junios, cuatro han sido secos. A nivel de lluvias, temperaturas es otra historia. A nivel de lluvias, ¿quiere decir que con este junio nos tenemos que preocupar? No. De momento, este año, vamos a destacar que llevamos tres meses secos y tres meses lluviosos. No obstante, de momento, la precipitación anual está siendo superior a la media durante estos primeros seis meses.
Sí, rondamos los 350 litros cuando nuestra media ha bajado. Y ya la tenemos en 530, vamos a decir, con lo cual, bueno, esos 350 pues superan, pasado el medio año, pues un poco lo que sería la media, pero bueno, pues conviene que siga lloviendo.
Sí.
De forma bastante recurrente, vamos a decir.
Y ya para terminar, algún dato más. Por ejemplo, la humedad máxima 88% los días 6 y 9 de junio. La humedad mínima 23% el día 24. La presión atmosférica máxima de 1022,8 hectopascales el día 27. La presión mínima de 1010 el día 3. Y la racha máxima de viento de 42 kilómetros por hora el día 26. Así pues, un junio en cuanto a temperatura sobre todo, y también precipitaciones, totalmente histórico y desastroso.
Perfecto, pues poco más a comentar, lo has dicho todo con esta última frase. Finalizamos aquí el resumen del mes de junio y a continuación pues pasaremos a hablar algo un poquito más agradable, vamos a decir, que será nuestro tema del mes, que como decíamos irá sobre la paleoclimatología. Y continuamos el programa, y como comentábamos en la presentación, pues hoy en día tenemos multitud de herramientas para conocer al detalle pues todas las variables meteorológicas y de este modo pues elaborar esas series climáticas que comentamos nosotros aquí, en este caso para nuestro municipio, con las que conocemos pues la evolución del clima a nivel mundial durante los últimos años. Esta información es clave para el estudio del cambio climático, pero si solo dispusiésemos de estas lecturas directas, vamos a decir, con este instrumental pues moderno, pues nuestro conocimiento del clima del pasado pues sería muy limitado, porque ¿qué podríamos cubrir? Los últimos, no sé, 100 años quizá, cuando ya empieza a haber pues termómetros, anemómetros y todo este tipo de instrumental, pues claro, solo podríamos de alguna manera irnos 100 años atrás. Y evidentemente, si queremos hablar de cambio climático, nos hemos de
muy atrás.
Ir muy atrás para tener un poquito una idea de cómo era ese clima pues hace cientos o miles de años y ver, pues evidentemente, cómo está evolucionando, ¿no? Para saber el clima de hace cientos o miles de años, tenemos que recurrir a la paleoclimatología. Así que, Alan, cuéntanos un poquito qué es la paleoclimatología.
Bueno, pues la paleoclimatología la podemos definir como el estudio del clima del pasado, ¿no? Nos permite estudiar cómo era el clima en tiempos pasados. De hecho, este estudio se considera que es muy interesante para ya no solo decenas o centenares de años, sino de los últimos miles de años, ya que nos permiten establecer el rango, digamos, de variabilidad climática natural en un periodo anterior, mucho más anterior a la influencia humana a escala global. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos permite ver cómo era el clima hace...
Sin que nosotros metiésemos mano.
Sin la intervención, sin la influencia del ser humano o influencia antrópica.
Y eso pues sí que nos permite, ¿no? Pues ver cómo estamos nosotros modificando las condiciones. Pero claro, pues evidentemente tenemos que remontarnos a mucho tiempo atrás para eliminar ese factor humano, ¿no? Como dices.
Eso es. De hecho, bueno, las mediciones que podemos hacer del clima con esta disciplina de paleoclimatología, pues bueno, tenemos que destacar que los medios convencionales se remontan a un periodo de tiempo muy cercano, ¿no? Lo que comentabas antes, ¿no? Las series instrumentales que son, entre comillas, recientes.
Y aquí la más antigua, no sé si es la del Fabra o la del Ebro.
La primera es la del Observatorio. Aquí en Cataluña es el Observatorio del Ebro. Mm. Bueno, creo que es de toda España el Observatorio del Ebro. Y le sigue el Observatorio Fabra.
Son 120, 125 años.
Son estaciones ya centenarias, de muchos datos. Aunque hay que tener en cuenta que en el caso del Ebro, años antes ya se tomaban medidas meteorológicas en un punto cercano al que se encuentra actualmente.
Pero que hablamos de eso, sí. 100, 125, 150 años sí. Como máximo.
Sí, en cambio, bueno, pues con la paleoclimatología estas mediciones eran más indirectas. ¿Por qué? Bueno, pues la sencilla razón de que no había un dato instrumental que nos indicaba un dato o información concreta, sino que se tiraban de lo que se dice, bueno, datos testigo o proxy data, que son los que nos permiten analizar cómo era un clima del pasado. Estos datos testigo o proxy data, también conocidos como testigos naturales, se utilizan pues por lo que decíamos, para estimar esas condiciones climáticas del pasado y así ampliar nuestra comprensión mucho más allá del clima que nos proporcionan estos datos instrumentales. Entonces, bueno, ¿qué fuentes de datos paleoclimatológicos existen? Bueno, pues lo que hemos dicho, hay una gran variedad de variables naturales que nos indican este tipo de datos y de información que luego podemos posteriormente analizar, ¿no? Y hay unos cuantos, algunos de ellos, Carlos, a mí me parecen curiosos a la par que interesantes. Por ejemplo, tenemos los anillos de los árboles, también los testigos del hielo, incluso el polen, o más técnicamente el polen fósil, los sedimentos oceánicos, los corales y también, un poco ya más, entre comillas, modernos, los documentos históricos, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay una variedad importante e interesante de este tipo de datos testigos. Y ahora nombrábamos, Carlos, explícanos, hablábamos de los anillos de los árboles. ¿Qué información nos proporcionan los anillos de los árboles?
Bueno, pues el estudio de los anillos de los árboles con fines climatológicos, pues también tiene un nombre, lo vamos a comentar, se llama dendroclimatología. El crecimiento de un árbol se ve influenciado por las condiciones climáticas. Esto creo que más o menos todo lo tenemos bastante presente. En casa mismo, nuestras plantas, si las regamos bien, si hace pues un tiempo bueno, pues crecen más, y si tenemos épocas de sequía, pues las plantas se quedan un poquito paradas y crecen menos. Los patrones que se observan en la anchura de los anillos y la densidad que presentan, pues reflejan variaciones en el clima. Nosotros, con un tronco ya muerto, hemos de decir, son árboles muertos, se cortan y vemos esos anillos y podemos, antiguamente, quizá mucha gente solo pensaba que eso servía para contar los años de vida del árbol, pero ¿por qué? Porque en las regiones templadas el crecimiento tiene lugar en una estación determinada y con lo cual pues cada anillo correspondía a un año. Pero evidentemente cada anillo, su anchura y tal, nos dice las condiciones climáticas de ese año. Por ejemplo, pues si llovió mucho o llovió muy poco. Y entonces es relativamente fácil, observando esos anillos, lo anchos o estrechos que son y la densidad de la madera, pues nos permiten estudiar el clima que existió hace aproximadamente entre 500 y 2.000 años atrás aproximadamente, aunque lo más lejos que hemos podido ir estudiando los anillos de un árbol ha sido hasta los 10.000 años de antigüedad.
Una barbaridad.
O sea que no está mal. No es, evidentemente, no nos va a dar una temperatura, no nos va a decir hubo 22 grados hace 10.000 años, pero sí que nos permitirá ver si ese anillo pues es muy ancho o muy estrecho, pues si llovió mucho, por ejemplo, o era una época donde pues teníamos más sequía.
Comentabas también que podemos obtener información de los testigos de hielo.
Pues sí, los testigos de hielo extraídos de lugares profundos, en este caso en capas de hielo y en glaciares, hemos de decir que estos materiales son extremadamente estables, ¿vale? Con lo cual son como una fotografía del pasado y que no se ha movido en miles y miles de años. Con lo cual nosotros, si hacemos una perforación y extraemos pues esos testigos, vamos a decir, esas muestras de hielo a mucha profundidad, pues vamos a tener una fotografía de cómo se ha ido comportando el clima en todos esos años. ¿Hasta cuándo nos podemos ir con esto? Como decía, son muy, muy estables. Podemos ir hasta 800.000 años atrás.
¡Qué barbaridad!
El análisis, en este caso, de moléculas de agua, las burbujas de aire atrapadas en ese hielo y materiales pues como ceniza o polvo, pues nos proporcionan información sobre temperaturas locales, gases de efecto invernadero, erupciones volcánicas y pues otros factores que pues afectan al clima, vamos a decir. Importante también, nos decías que los corales también nos proporcionan
información. Me ha parecido muy curioso, los corales.
La velocidad y crecimiento y la densidad del esqueleto de los corales también varían de acuerdo con la temperatura y otras condiciones. De hecho, lo estaban ahora en algunas noticias, ahora ya no se escucha tanto, pero en una época que hablaba de que podía estar desapareciendo la barrera de coral del Caribe. ¿Por qué? Porque se varían, evidentemente, pues temas de temperatura del agua, de salinidad, en definitiva, un poco por las condiciones climáticas actuales, el coral se ve muy afectado. Y entonces, pues podemos analizar patrones de crecimiento de forma parecida a lo que hacemos con pues los anillos de los árboles. Los corales construyen sus esqueletos a partir de fijar el carbonato cálcido que extraen del agua del mar. Y entonces, pues ahí tenemos una información muy valiosa de la composición de ese agua y el carbonato, pues al tener isótopos de oxígeno, como también trazas de metales, se pueden analizar y determinar pues la temperatura del agua, la salinidad y pues el afloramiento, de alguna manera, claro, esto es a escala local, de donde creció pues el coral. Y decías, hablabas también de que teníamos algunos más, hablábamos del polen, de los sedimentos. Coméntanos, tema del polen.
Pues mira, con el polen tenemos que destacar que las distintas formas suyas pueden ser utilizadas para identificar el tipo de planta, digamos, de la que procede, ¿no? De ese polen. Entonces, si los granos de polen están bien conservados en las capas de sedimentos en el fondo de un estanque, lago o incluso el propio océano, por ejemplo, pues el análisis de dichos granos de polen nos permite conocer qué tipo de plantas crecían y se desarrollaban en el momento en el que un determinado sedimento fue depositado. De hecho, se puede decir que se puede inferir en el clima a partir de los tipos de planta que hay en cada capa, ¿no? De los sedimentos.
Eso, fuera de la paleoclimatología, es como se estudia la paleontología. O sea, si tú en una época antigua veías, por ejemplo, helechos en zonas que actualmente son desérticas, pues evidentemente el helecho es una planta que necesita muchísima agua. Si hoy en día encuentras polen o restos fosilizados de helechos en zonas que hoy en día son un desierto, pues es bastante evidente que en esa zona, hace los miles de años que sean con los que se data ese polen o ese fósil, pues aquello no era desértico porque teníamos helechos. Y las plantas, aunque sean fósiles, necesitaban las mismas condiciones.
Exacto.
Hace 10.000 años que en la actualidad. Con lo cual, tal. Y nos hablabas también de los sedimentos.
Sí, y es que, bueno, pues normalmente en las cuencas oceánicas y también en el fondo de lagos se acumulan cada año miles de millones de toneladas de sedimentos, bueno, por procesos de erosión, etcétera. Entre estos sedimentos se incluyen fósiles diminutos como los denominados foraminíferos y productos químicos que se utilizan para interpretar los climas del pasado, ¿de acuerdo? Y luego ya, finalmente, nombrábamos también el tema de los documentos históricos. Bien, ¿qué información nos proporcionaban esos documentos históricos? Pues digamos que estos documentos históricos, también conocidos como la paleoclimatología documental, pues implica estudiar el clima del pasado utilizando registros documentales, es decir, información histórica o registros escritos que proporcionan datos sobre el clima. Estos pueden ser fuentes escritas, como diarios, cartas, crónicas o mapas, o incluso representaciones artísticas que reflejan las condiciones climáticas de una época. Entre los registros documentales más utilizados podríamos nombrar los registros de cosechas, descripciones de inundaciones o sequías, textos eclesiásticos pidiendo que llueva en épocas de sequía, ya lo hemos hablado alguna vez con las rogativas pro pluvia, e incluso obras de arte mostrando el clima de una determinada época. Y a mí me viene un ejemplo muy interesante, porque a mí me gusta mucho el tema de los huracanes. En los huracanes, antiguamente, especialmente a mediados del siglo XIX, cuando no habían registros instrumentales, se utilizaban fuentes documentales como cartas y narraciones de marineros para registrar esos huracanes que había en el Océano Atlántico o en el Pacífico.
Y aquí en algún detective del Temps, cuando hacíamos la sección, también habíamos comentado, por ejemplo, que en obras de arte se reflejaban pues también esas épocas más oscuras, esas épocas, por ejemplo, hablábamos en una ocasión del año sin verano, por una erupción de un volcán, que se ven reflejadas en esas obras de arte. Se ve el cielo completamente tapado y esa representación un poco gráfica de las condiciones, esa foto, ¿no?, que antiguamente pues no existían, pero sí que teníamos artistas que plasmaban pues un poco los paisajes y cómo pues se encontraban sus días en esas pinturas, ¿no? Y de ahí pues también se puede sacar información pues de que hay obras de arte, por ejemplo, que mostraban el Támesis helado, con lo cual evidentemente hoy en día es muy complicado ver un río en Londres completamente congelado, pero en obras de arte del pasado sí que hay representaciones donde hay gente patinando en el Támesis que tiene la superficie helada, con lo cual, pues evidentemente eso es una buena información para saber que cuando fue pintada esa obra de arte, pues las condiciones climáticas no eran las mismas que tenemos hoy en día. Así que en resumen, pues lo que vemos es que con esta información de la paleoclimatología no vamos a tener un dato tan fiable como tenemos hoy en día, que conocemos hasta décima de grado de cada día, pero evidentemente sí nos permiten pues hacernos una idea de cómo ha ido evolucionando el clima hace, como decíamos, cientos o incluso, y hemos visto, miles de años, y eso pues nos permite ver un poco cómo va evolucionando y nos ayuda muchísimo en el estudio del cambio climático. Con esto, Alan, yo creo que podemos dar por finalizado el programa de este mes, la temporada también, porque como decíamos al principio, este es el último programa de la temporada y nada, solo nos queda despedir, en este caso no el mes que viene llueva truene, sino ya pues nos veremos posiblemente en octubre, calculo yo, que tendremos el próximo programa, así que desear a nuestros oyentes pues un buen verano y buenas vacaciones y que la meteorología pues se afloje un poquito.
Y nos vemos después del verano, llueva o truene.
Llueva o truene.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.